La Suprema Corte de Justicia postergó para el próximo miércoles la definición sobre el recurso de inconstitucionalidad en torno a la ley de liquidación de Pluna, Sociedad Anónima. Ese día, miércoles, los magistrados van a escuchar a las partes para después reconsiderar el caso. Los integrantes de la corporación decidieron ayer que aceptaban el pedido que había formulado el abogado Ricardo Olivera García, que realizará un informe in voce defendiendo la ley que creó el fideicomiso. Recuerden que Olivera García fue contratado por el gobierno en su momento para que asesorara en la redacción de aquella ley. Bueno, la propia contratación fue motivo de polémica política durante los días de la crisis aquella. Así que bueno, se va a escuchar a Ricardo Olivera García. Se escuchará también a los acreedores que presentaron las acciones de inconstitucionalidad y se prevé que en la audiencia participe también el fiscal de corte. Ayer, 8:10 vivo tarde, informaba aquí en El Espectador, citando fuentes judiciales, que en la víspera ninguno de los ministros manifestó que la norma fuera constitucional, pero dos de ellos sostuvieron que la Corte no debía pronunciarse en este caso porque no se configura la calidad de reclamante necesaria para el proceso. Aseguraron estas fuentes que la mayoría se pronunció por la inconstitucionalidad, pero consideraron necesario esperar a la audiencia del miércoles para expedirse ya formalmente. ¿Cómo están siguiendo estas instancias justamente los acreedores? Vamos a conversar con el doctor Fernando Cabrera, director de jurídica de la Liga de Defensa Comercial, que reúne a varios de los acreedores de Pluna Sociedad Anónima. Doctor Cabrera, buen día.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo le va?
¿Qué sabe usted? ¿Qué espera usted? Concretamente, ¿a quiénes representan ustedes en este momento?
Bueno, la Liga está representando a un grupo de acreedores y a su vez está integrando la Comisión de Acreedores de Pluna, que es una figura creada en virtud de que se reúne más de la mitad del pasivo quirografario con derecho de voto del deudor. Esto es un ámbito que busca generar instancias de negociación y de control de la marcha de todo el proceso concursal. Y bueno, sí, venimos siguiendo con expectativa, ¿verdad?
Una duda antes de seguir y antes de hablar de lo de estos días. Esos acreedores a los cuales ustedes representan, los que integran la comisión de acreedores más en general, ¿han cobrado algo ya a esta altura?
No. Los acreedores, Rafael, ninguno ha cobrado nada. Y eso está dentro de lo que es el trámite normal, ¿verdad? Recién hace unos días se liquidaron algunos bienes, pero todos los acreedores están en una situación de que no han cobrado nada.
Ajá, por un tema de tiempos, de los trámites, cómo se desarrollan esos trámites.
El expediente está paralizado en virtud de las excepciones de inconstitucionalidad planteadas. Entonces, en ese marco no ha podido avanzar lo que es el trámite concursal propiamente dicho.
Ajá.
Está dentro de lo previsible, más allá de que no sea lo deseable, de que no se hubiera cobrado nada en este periodo.
Ajá. No, yo pensé que de las liquidaciones que se fueran haciendo de otros bienes de Pluna Sociedad Anónima sí podía ir ya cobrándose.
Sí, lo que pasa es que ya le digo, la sindicatura no puede actuar sin tener un expediente de respaldo, ¿verdad? Donde se vayan realizando las cosas, falta terminar todo en una instancia que es la verificación de créditos. Se paralizó el expediente justamente cuando estaba corriendo el plazo para que los acreedores se presentaran a denunciar cuál es el crédito que tiene.
¿Usted sabe qué cifras se han obtenido en esas liquidaciones que hasta ahora han tenido lugar?
No se sabe, porque ya le digo, no es de acceso de los acreedores. Tenemos entendido que los síndicos han estado trabajando, sí, sobre lo que es el monto del pasivo, pero no ha trascendido.
Bueno, y con respecto a lo que la Suprema Corte de Justicia está por resolver, supongo que ustedes, o mejor dicho, los acreedores que ustedes representan, tienen puesto una esperanza importante.
Sí, allí hay varios recursos, excepciones de inconstitucionalidad planteadas, y con eso lo que se buscaba, yo creo que eran dos aspectos básicos, ¿verdad? Primero, lo que habíamos señalado en su momento era decir, bueno, acá lo que corresponde es aplicar la ley 18.387, aplicar la norma concursal y darle cuál es el trámite propiamente dicho y previsto previamente. En ese marco se inserta la ley especial de Pluna, que lo que busca es alterar ese orden y hacer una forma especial de liquidación de los activos. Entonces, en primer lugar, lo que se buscaba con esas excepciones era, por un lado, asegurar la vigencia del orden y de la normativa constitucional prevista, que entendemos que fue violentada con esa normativa especial. Ese es el primer concepto. Y en segundo lugar, sí, apuntar a, bueno, que activos que son del concurso vuelvan al concurso y, por lo tanto, se aplique toda la graduación de los créditos, es decir, que el Estado vaya como un acreedor subordinado, que primero cobren los que tienen privilegios y luego los acreedores quitografarios.
¿Sí? Sí, porque, a ver, recordemos, ¿qué fue lo más crítico de la ley de liquidación de Pluna Sociedad Anónima? Fue que colocó al Estado primero, claro, a los efectos de cobrar.
Habíamos señalado en aquel entonces, estamos hablando hace ya más de un año, ¿verdad? Esto fue en julio del año pasado, que lo que hacía esta ley era que el Estado, plenamente autónomo, que tenía una garantía hipotecaria sobre los aviones, en principio es un crédito con privilegio especial, y cobraría primero, pero en virtud del artículo 112 de la ley 18.387, es un crédito especialmente relacionado con el deudor porque los accionistas son, porque Pluna es accionista en más de un 20% del capital social, de Pluna Ente, de Pluna Sociedad Anónima. Por tanto, ese crédito tiene que ser subordinado y como tal cancelarse las garantías y pasa al final de la cola. Acá se revierte la situación y se realizan los activos violentando esa norma, ¿verdad? Lo cual se entiende que es violatorio del artículo 8 de la Constitución y demás, ¿verdad?
Lo cierto es que la consecuencia práctica fue que, en particular, los aviones, los Bombardier, fueron pasados por esa ley al fideicomiso. Exacto. Y no formaron parte del concurso de acreedores. Su venta no pudo hacerse a efectos de pagarle a los acreedores.
Su venta se realizó favoreciendo determinada prioridad que estableció la ley especial de Pluna y no a los acreedores concursales.
Entonces, bueno, suponiendo que la ley llegara a ser declarada inconstitucional, este proceso se revertiría. Y supongo entonces que los acreedores lo que esperan es que tengan, a los efectos de sus reclamos, tengan el dinero que corresponde a la venta de los aviones. ¿Es eso?
Bueno, ahí se plantean varios inconvenientes. Primero, porque la declaratoria de inconstitucionalidad en nuestro país tiene efectos para el caso concreto. Es decir, lo tendría para aquellos acreedores que se presentaron a reclamar la inconstitucionalidad. Creo que una de las opciones saludables sería que la sindicatura presentara una nueva acción para que tenga efectos generales para todo el concurso, ¿verdad? Que después de que existe un pronunciamiento, lo lógico es que vengan luego decisiones anticipadas en todos los demás. Está bien, significaría una nueva dilación al proceso, pero creo que sería bienvenida porque iba a tener efectos generales para todos los acreedores.
De todo, hay versiones que dicen que si la ley fuera declarada inconstitucional en estos reclamos, el gobierno optaría por derogarla. Entonces,
bueno, eso eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido.
Entonces, bueno, si eso ocurriera, ¿cuál sería la consecuencia práctica? Porque, primero, los aviones fueron a una subasta.
Las ventas realizadas son ineficaces frente al concurso.
Lo que quiero decir, fue que en su momento se organizó una subasta tratando de obtener por ellos un precio base de 135 millones de dólares y eso fracasó. Ahí quedaron los aviones. Y lo que ha habido, en todo caso, es la compra de tres de los aviones por 47 millones de dólares en el contrato este que se firmó con Alas Uruguay.
Bueno, la venta esa es ineficaz. El síndico tiene que perseguir, hará caer ese contrato y reclamará la vuelta de los aviones.
Usted dice que eso es lo que va a ocurrir, hacer caer el contrato, pero ¿Alas 1 puede argumentar que compró de buena fe?
Es difícil, ¿no? Habrá que estudiarlo detenidamente, pero es claro que compra con conocimiento de la insolvencia de Pluna. Eso será luego materia de litigio. En mi opinión, debería caer ese contrato, ¿no? Obviamente será de luego un tema sujeto a decisión judicial.
¿Y si cayera ese contrato, qué pasaría desde el punto de vista de ustedes, entre comillas, de ustedes, digo, los acreedores?
Bueno, ahí uno de los problemas inmediatos que se generarían y que con la declaración de inconstitucionalidad de la ley es una situación de hecho, que todos quienes actuamos como síndicos o interventores sabemos que es uno de los problemas principales que existe en esto, que es el mantenimiento de los activos, porque no debemos olvidarnos que hoy el fideicomiso está solventando y ha gastado muchísimo dinero en solventar lo que es el mantenimiento de los aviones, las condiciones de navegabilidad de aeronavegabilidad de esos aviones. En su momento eran cifras mayores porque era toda la flota, hoy son menos, pero tenemos entendido que se gasta en el entorno de 300 mil dólares mensuales. Esto significa que esos fondos para el mantenimiento de los aviones van a tener que salir de lo que son la liquidez que pudo ir realizando el síndico de los activos, de los créditos que fue cobrando, de lo que fue realizando, etcétera, que lo tendría que volcar para el mantenimiento de los aviones, con lo cual indirectamente se estaría afectando también las perspectivas de cobro que puedan tener los acreedores.
Sí, sí, todavía no está muy claro cuánto se puede obtener por los aviones, pero sea lo que sea, va a haber que restarle todo ese enorme gasto de mantenimiento, ¿no?
Claro, y lo que estamos hablando, que si Alasú eventualmente dice, no, pero ojo, yo soy un comprador de buena fe, podrán reclamar el precio de estos aviones, pero no los aviones, eso va a estar sometido a decisión judicial, va a armarse un incidente, van a pasar algunos meses con un costo importante. No son todas rosas.
No, ¿qué van a hacer? Esto es un gran enredo.
Esto es, sí, un problema importante.
Para terminar, pregunta uno de los oyentes, Heber, de Ciudad del Plata. Además de ANCAP y trabajadores, ¿quiénes son los acreedores de Pluna Sociedad Anónima?
Bueno, de acuerdo a lo que presentó en su momento la empresa cuando pidió el concurso, habían pasivos quirografarios muy importantes. Están todo lo que es los acreedores por los fideicomisos, ¿verdad? Eso es cuantitativamente lo más importante.
Estamos hablando de gente que le prestó plata a Pluna Sociedad Anónima.
Sí, que hizo su inversión allí.
Sí. Esa, digamos, es la parte principal de este grupo.
Sí, exactamente.
Doctor Fernando Cabrera, de la Liga de Defensa Comercial, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Buen día para todos.